En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Saludos a todos. 92.0, la radio, faltaría más, pero también a través de los dispositivos móviles nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo en cope.es/Valencia. Y también dejamos caer este espacio para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que damos toda serie de oportunidades para seguir de cerca lo que hoy vamos a comentar, porque creo que les va a interesar, bueno, igual que casi todos los días, lo intentamos que les interese todo lo que hablamos aquí, pero hoy especialmente porque se ha puesto en marcha la ley de garantías y por tanto es un asunto que no hemos tratado, no hemos trabajado aquí en Luz de Cruce, pero que tiene mucho que ver con el mundo del automóvil. Y atención para aquellos que vayan a comprar o adquirir un vehículo, eso sí, a una empresa. Cuidado con aquellos que todavía piensan que si le compro el coche al vecino tengo una garantía de un año. De eso, nada, en absoluto. Lo contamos enseguida. Estará con nosotros María José Alonso al final del programa, porque la Navidad ha dejado un total de 54 personas. Han fallecido en los 46 accidentes mortales que se han producido en las carreteras españolas entre las 15 horas del 23 de diciembre y las 12 de la noche del domingo 9 de enero. Supone 3 muertos menos que en el 19, año de referencia previo a la pandemia del coronavirus declarada en 2020. Y de los 54 fallecidos, un total de 21 han sido en siniestros ocurridos en autopistas y autovías, 33 en vías convencionales y, lo más importante, 12 han sido usuarios vulnerables, 7 peatones, 4 motoristas y un ciclista. 4 fallecidos, 4 de los fallecidos que viajaban en turismo o en furgoneta no hacían uso del cinturón de seguridad todavía, ¿eh? Todavía en el siglo XXI, donde estamos, en el 22 del 21, imagínense, pues todavía hay gente que no lleva el cinturón de seguridad. Andalucía y Cataluña han sido las comunidades autónomas con más siniestros. Le sigue Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid. Pero Canarias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana han registrado menos, 3 fallecidos cada una de las comunidades autónomas. Como digo, hablaremos con Alonso María José de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Han escuchado los informativos que casi cada uno o uno de cada 2 vehículos se saltó la ITV en el 2021. La mayor cifra histórica del absentismo y, por tanto, pues con mayor posibilidad de que haya o tengan accidentes de tráfico estos vehículos que no pasan la ITV, que es un elemento, sin duda alguna, de seguridad. Y también hemos sabido hoy que la tecnología actual de los vehículos eléctricos no ha alcanzado la madurez suficiente como para convertirse en el sustituto real del vehículo convencional. Esto es un informe de la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros Industriales de Valladolid. Entre ellas, la dificultad, por ejemplo, para encontrar algunas de las materias primas como el litio y otros componentes de las baterías. Además, el estudio destaca que aún no se sabe cuál va a ser el destino final de las baterías inservibles. Y atención, porque de ello vamos a hablar en unos minutos. Hablaremos de hidrógeno. En cuanto a los vehículos eléctricos movidos por motores de pila de combustible alimentados por hidrógeno, el texto de este informe apunta que no poseen las limitaciones de autonomía ni de tiempo de recarga, pero su desarrollo tecnológico y comercialización están todavía muy, pero que muy retrasados. Hablaremos, como digo, en un ratito de este asunto. David de Diego, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente. Yo tengo dos noticias aquí para titulares que me han llamado mucho la atención.
Vale, oye, solo un detalle. Tendremos con nosotros a Marcos Rupérez Cerqueda, que es consultor freelance y colaborador de la plataforma Synergy. Es ingeniero experto en movilidad, pilas de combustible y, atención, en hidrogeneras. Por tanto, de ello vamos a hablar, del hidrógeno y también de la subida del gas. Adelante con tus...
Pues yo voy a hablar de un tridente primero,
¿sí?
El de Maserati. Que bueno, hago un poco de historia. En el 57, primer campeonato del mundo con el 250F, a los mandos Juan Manuel Fangio, un año después Maserati conseguía que María Teresa de Filippi se convirtiese en la primera mujer de la historia clasificada para un gran premio de la Fórmula 1. Y en 2010 dejó la competición. Vuelve Maserati en los circuitos y vuelve de la mano de la competición eléctrica, de la Fórmula E, a partir de 2023, que es cuando llega la generación 3, con muchas modificaciones, más potencia, más autonomía, y ahí se une Maserati, la marca italiana, que yo creo que es un referente en el mundo de la competición y que ya era hora de que volviese. Y por otro lado nos vamos a la otra parte del mundo, a Seúl.
Sí.
Allí un tribunal ha aprobado este lunes la operación de adquisición de SsangYong Motor,
sí,
por parte del consorcio coreano liderado por el fabricante de vehículos eléctricos Edison Motors.
Uh-huh.
224 millones de euros ha costado la operación.
Pues si les parece, banderazo de salida, así que comenzamos. Vamos con la garantía, ¿eh? Este espacio tiene garantía. Garantía de casi 30 años de emisión, de luz de cruce en antena, ¿eh? Nada menos. Pero bueno, lo importante es el futuro, no el pasado, ¿eh? El futuro, si tenemos garantía o no, ¿eh? Yo espero que sí, que tengamos garantía suficiente aquí de Diego para hablar de movilidad durante mucho tiempo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa.
¿Cómo va a cambiar, eh? Porque hay que aclarar ese informe que han hecho desde la Universidad de Valladolid. Hay que,
sí,
comentarlo en profundidad, Vicente.
Pues lo hablaremos enseguida, pero antes vamos a adentrarnos en el mundo de las garantías, porque el periodo de garantía del fabricante, el mínimo aquí en España, ha pasado del 31 de diciembre, que eran 2 años, al 1 de enero, que son 3 años ya. 3 años de garantía. Se da el hecho que el fallo proviene del fabricante, se extiende hasta los primeros 2 años de su venta, después del tercer año se permitirá al fabricante examinar la procedencia real del fallo en cuestión. Bueno, un montón de novedades, ya no solo para aquellos, no hablamos de vehículos, hablamos de todo en general, también si compramos un microondas, ¿eh? Con lo cual, esto quiere decir que tenemos mayor protección. Cuidado, porque esa protección también lleva su pequeña trampilla, ¿eh? Hay una doble moral. Puede verse que tengamos mayor precio, pues suba el precio de algunos elementos, como por ejemplo los electrodomésticos o incluso los coches, ¿no? Pero para hablar de ello, porque lo conoce muy bien, esta nueva ley de garantías, está con nosotros en nombre de Abacu de Consumo, que es Julián, tío. Julián, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hombre, has entrado como un cañón. Así me gusta. Así me gusta. Eso sí que es defender a los consumidores, ¿eh?
Hay que entrar fuerte, Vicente, y más con la ley de garantías en la mano. Hay que entrar muy fuerte.
Ya, has entrado realmente. Oye, has empezado el año bien, por lo que veo, ¿eh?
Claro que sí. Si no empezamos el año bien, malamente, como decía aquel, no sé cómo vamos a acabarlo, Vicente. O sea que sí, con muchas ganas y muchos ánimos. Sí.
Bueno, a Consumo, esto de las pandemias, nada, ¿eh? El Consumo, estáis ahí al pie del cañón las 24 horas del día para que los consumidores estemos absolutamente protegidos de todos, ¿eh? Hemos hablado tantas veces de las telefónicas, hemos hablado tantas veces de los bancos y, por supuesto, del mundo de los talleres, la venta de automóviles, etcétera. Bueno, ahora hay que hablar de las garantías. Algo que para muchos todavía yo creo que le va a pillar por sorpresa. Oiga, que tiene su coche ya 3 años, si lo compra de nuevo, ¿eh? 3 años de garantía, no 2. Está bien eso, ¿no?
Sí, yo creo que aumentamos, pero sobre todo lo que aumentamos, que es lo más importante de esta ley, Vicente,
uh-huh,
es que la anterior teníamos 2 años de garantía en productos nuevos, estas son 3, pero
sí,
había un truco en la anterior,
sí,
y es que durante los 6 primeros meses, si el coche, por ejemplo, tenía algún problema importante, se entendía que era un defecto de fabricación, que ya venía de serie con el coche.
Sí.
Pero a partir del 6º mes era el consumidor quien tenía que demostrar que ese problema venía de serie. Que
sí,
eso es, solo para hacerte una idea, eso se le llama en derecho la prueba diabólica. Es decir, es muy complicado el poder demostrar que algo venía de serie ya, o sea, una falta de conformidad, como lo dice la ley, un problema ya de serie. En la nueva ley ya pasamos a 2 años, es decir, durante los 2 primeros años, si el producto tiene, el coche tiene algún problema, es el vendedor quien va a tener que demostrar que no era un defecto de fabricación, o bien que ha habido un mal uso por parte del consumidor o lo que sea. Por lo tanto, Ese es el gran salto de esta ley. No que pasamos de 2 a 3 años, porque bueno, uno puede decir, oye, bueno, pues hombre, bien, 3 años va bien, pero sobre todo que durante los 2 primeros años el consumidor, si tiene algún problema, el coche que compre, la moto, el camión, lo que sea, durante esos 2 primeros años él no va a tener que demostrar nada. Va a tener que ser el vendedor el que demuestre que efectivamente eso no venía de serie.
Ojo, no confundir, atención, solo para darlo como un repaso, cuando sale Rafa Nadal y dice Kia, 7 años de garantía. Cuidado, ¿eh? No confundamos con esas garantías que son añadidas a los 3 años que a partir de ahora se dan, ¿eh? Que además tienen un régimen absolutamente diferente, Julián, esas garantías añadidas.
Claro, además eso se llama garantías comerciales, es decir, son garantías que ofrecen los vendedores y, como tú muy bien dices, tienen unos regímenes especiales, sobre todo porque a la hora de pasar las revisiones y los mantenimientos hay que pasarlos en la casa, si no se pierde esa garantía o no cubre en algunos casos. Y por lo tanto luego lo que hay que valorar es, oye, y si lo paso en el fabricante y tengo este coste, y si me voy a uno libre y tiene un coste más económico, ¿hasta qué punto me vale o no me vale la pena? Pues eso es lo que cada uno tiene que mirar mucho su bolsillo, cuánto va a aguantar el coche, cuántos kilómetros, etcétera.
Bueno, esto con respecto a comprar vehículos nuevos. Enseguida hablamos de los usados, pero si pasamos por el taller también pasa algo similar, supongo, ¿no? A la hora de reparar nuestro vehículo, incluso las piezas que se le añaden.
Sí, aquí es curioso porque la ley de garantía siempre hemos tenido una discusión con los talleres, con los mecánicos, con los... Bueno, pues porque al final, si yo voy a un taller y me cambian la batería y me ponen en la factura final reparación asciende a 150 euros, por ejemplo, y tiene 3 meses de garantía esa reparación porque es una reparación que le hace el taller, ¿qué pasa con la batería? Bueno, pues la batería tiene sus 3 años de garantía en la actualidad. Es decir, que no nos vendan aquello de, no, eso como es una reparación son 3 meses de garantía. No, pero la batería yo la quiero nueva, me la coloca usted nueva y esa batería tiene 3 años de garantía. Luego discutiremos, Vicente, como te decía, el mal uso por parte del consumidor, que eso también tiene que estar sobre la mesa. Es decir, una batería, es que a los 3 días, bueno, y es que me dejé las luces encendidas y se fue. Bueno, pues entonces eso no es una garantía, eso es un mal uso.
Ya. Bueno, pues esto, Diego, ¿tienes alguna pregunta? Por cierto, estás ahí, abierto, totalmente.
No, estoy escuchando atentamente porque aquí, sí, claro, Ule, entendemos que lo que hace Kia y Rafa Nadal, bueno, en este caso Kia con sus 7 años, es un acuerdo privado entre el comprador y el vendedor, esa extensión de garantía, pero lo otro es lo que marca la ley, y muy interesante lo que comentaba Julián, que, bueno, esto, ya más que los 3 años, lo que cambia realmente es la carga de la prueba, ¿no? Sería a nivel legal, ¿no? El demostrar de quién es la responsabilidad.
Sí, exacto, se le llama la inversión de la carga de la prueba, en principio, es el vendedor quien tiene que demostrar, ojo, he dicho vendedor, no fabricante, porque también es importante, Vicente.
Es el vendedor, entonces el que...
El punto de venta.
Efectivamente, el vendedor es el responsable frente al consumidor, porque muchas veces los vendedores dicen, no, es que a mí el fabricante no me da más que 6 meses de garantía, y claro, ¿yo cómo te voy a dar 3 años? Bueno, pues eso es tu problema con el fabricante, tendrás que ver qué está pasando. En este caso, el consumidor exigirá al vendedor, porque es más sencillo, también podría ir al fabricante, pero para él lo sencillo es ir al vendedor y decirle, oye, mis 3 años de garantía, y yo, y él, entonces, si nos está escuchando algún vendedor, le explicaremos que la ley además le da la posibilidad a él de retrotraer el daño que le haya generado o el problema que le haya generado ese producto y que se lo puede exigir al fabricante. Luego ya entraremos, Vicente, es que claro, si se lo exijo luego no me lo deja que venda esto o me mete un rappel de no sé qué o me cobra una comisión de no sé cuántos, eso ya ahí no podemos entrar nosotros.
Bueno, el vendedor, por tanto, es el responsable, no el fabricante. Esto es un asunto muy importante porque a la hora de pedir responsabilidades podemos ir directamente al vendedor del coche o el vendedor del electrodoméstico o lo que hayamos adquirido. Después haremos un resumen, pero tenemos que hablar ahora de vehículos de ocasión, de los coches de segunda mano. El coche comprado al vecino no tiene garantía, eso sigue igual.
Sí, por favor, vamos a dejarlo claro, Vicente, porque mucha gente nos sigue todavía preguntando, le he comprado un coche a una persona de Sevilla, fui a recogerlo y cuando llegué a Valencia el coche me reventó. Y claro, yo ahí tengo una garantía de 1 año. No, no hay ninguna garantía. Si usted se lo compra a un particular, se va al régimen del Código Civil, 6 meses para vicios ocultos y además tenga en cuenta que tiene que demostrar que eso era un vicio oculto y que además lo conocía el vendedor, porque no vale aquello de, es que lo compré y había un vicio oculto. No, es que además lo tiene que conocer el vendedor, porque ahí si no los jueces son un poquito, a veces nos dicen unas cosas y otras otras. Por lo tanto, comprarle un coche hoy en día a un particular, sobre todo si no es de tu ciudad, aun siendo de tu ciudad, cuidado, tiene su riesgo, como siempre lo ha tenido, el mismo riesgo que siempre.
Es que he llegado a leer por ahí que en lo que respecta a mercado de ocasión, se ve o es un fallo también en redacción, el vendedor, ya sea particular o profesional, estará obligado a dar reparación a todos aquellos fallos que presente el vehículo en cuestión durante el primer año después de la ejecución. He llegado a leer eso en algún que otro artículo por
pues,
aquí.
Ahí van un poquito desencaminados. Recordemos la ley de garantías. Estamos ante una ley que cubre a un particular que adquiere a un profesional. Eso
sí.
Es lo más importante. Por lo tanto, ya nos vamos a quitar entre particulares. Ya no vale la pena hablar de particulares. Y entre un particular que le compra a un profesional, en segunda mano, ¿qué puede optar? Pues a 2 años de garantía. O si se pacta, y novedad de la ley, se tiene que poner por escrito, Vicente, que el producto se puede pactar un año de garantía mínimo. Es decir, se puede decir, bueno, este coche tiene un año de garantía. Si viene por escrito, será un año. Pero si no se pacta o no viene regulado en ningún sitio, son 2 años.
O sea, son 2 años de garantía. Pasa de 1 año a 2 años de garantía los vehículos de ocasión. Y si no, se tiene que pactar a 1 año. Va a haber, la mayoría va a ser pacto de 1 año, supongo, ¿o qué?
Claro, ya pasa hoy en día. Lo que ocurre es que en ese año, en la segunda mano, el consumidor, como decía yo antes, durante los primeros 12 meses, si el producto tiene algún problema, es el vendedor quien tiene que demostrar de nuevo que no era una falta de conformidad que venía ya con el coche. Por lo tanto, tenemos esos 12 meses un poquito de seguridad. Entonces, ya hemos empezado a oír como muchos autoventas ya están diciendo, claro, es que esto va a incrementar el precio del
ahí
coche
donde
de segunda
iba,
mano.
Sí, sí.
Pues ya te lo he adelantado, sí.
Va a aumentar. Dicen que podrían aumentar entre un 10 y un 20% los vehículos de segunda mano.
Porque como tienen que dar una garantía mayor, eso va a generar un mayor coste. No sé, ¿qué pasa? Que entonces antes lo vendíamos sin esa garantía, o no nos preocupaba si el coche estaba bien o mal, y ahora sí que no nos va a preocupar.
Lo que pasa es que ahora tiene que demostrar que el problema ha venido derivado de un mal uso del comprador. Ahí es donde está el gran problema para el vendedor, ¿no?
Es que antes, Vicente, era muy cómodo los primeros 6 meses decir que si había algún problema, vale, yo me hago responsable, pero a partir del 6º mes, que estamos diciendo que hay garantía, ¿eh? No es que no haya garantía, lo que ocurre es que lo que se invierte es la carga de la prueba, que ya tiene que demostrarlo el consumidor, que el coche tenía un problema. Digo antes, ¿qué hacían muchos vendedores? Pues a partir del 6º mes, si había algún problema, directamente no cubrían. Y eso no es lo que decía la ley. La ley dice que hay una garantía de 1 año y que durante los 6 primeros meses pasaba una cosa. Uh-huh. Eso los vendedores lo convirtieron en 6 meses de garantía. Si pasa algo, bien. Y si pasa a partir del 6º mes, pues que el consumidor se busque un perito, se busque un profesional, se gaste el dinero y demuestre que eso era una falta de conformidad, porque además luego eso el consumidor perdía ese dinero.
Solo un detalle, y te paso con Diego. La carga de la prueba en vehículo de ocasión, por tanto, ¿cuánto tiempo sería para el vendedor?
12 meses. Con la nueva ley.
Con la nueva ley y 2 años de garantía si no se ha pactado uno. Pero los primeros 12 meses, se haya pactado uno o dos, ese año tiene que ser con la carga de la prueba para el vendedor.
Sí.
¿Es así?
Efectivamente.
De Diego, adelante, sí.
Sí, aquí la duda es el marco europeo. ¿Estos cambios es por una armonización europea? ¿Nos pone al nivel del resto de países de Europa o nos quita o nos deja todavía por debajo, Julián?
No, estamos con esto, la verdad es que nos equiparamos y en algunos puntos incluso mejoramos otros países vecinos, ¿de acuerdo? Entonces, se puede decir que es una ley, yo creo que es una ley que por fin ya pasa, es que teníamos una ley de garantías que era 6 meses, es que la antigua ley de garantías eran 6 meses, el vendedor ya decía siempre, no, hay 6 meses de garantía, pero y si pasa algo, ya te apañarás. Hoy en día, por lo menos, ya tenemos una ley que seguro nos cubre 2 años. Y ese de regalo, yo creo que sí que es una buena noticia. Me da más miedo lo que ha adelantado Vicente, el tema de los incrementos de precio de los coches, tanto nuevo como de segunda mano. Estamos oyendo que va a subir el precio y yo creo que ese es el gran problema.
Están subiendo ya, yo sabrás, no por la circunstancia de las garantías, sino porque no hay vehículos de ocasión. No haber vehículos nuevos, tampoco hay vehículos de ocasión y, por tanto, los precios están subiendo de una manera exagerada, se están pidiendo por auténticas chancas verdaderas fortunas.
Sí, y a eso hay que además añadir lo que adelantabas del estudio, que es muy importante, que Diego también ha adelantado algo. Cuidado, porque además es que el consumidor le da miedo. Es decir, ¿cómo me voy a gastar 50 o 60 mil euros en un coche, por ejemplo, eléctrico, sin saber qué va a pasar dentro de 1 año o 2? Claro, yo tengo aquí, ¿qué hago? ¿Me compro un gasolina? ¿Me compro un diésel? Si leo la prensa hoy, probablemente me compre un diésel. Mañana me compro un gasolina. Pasado, un híbrido. Luego, un híbrido enchufable. Es que esto está cambiando tanto que el consumidor está oyendo tantas cosas que hay muchos consumidores que prefieren gastarse menos dinero en un coche, aunque sea más antiguo, de segunda mano, gastarse menos dinero, no arriesgarse mucho y esperar a ver qué pasa de aquí a los
Y lo que está ocurriendo con el gas, que ayer hacíamos referencia de automoción, también en el mundo del transporte, no hablamos todavía del GLP, pero también podría venir esa subida en próximos días. Ha pasado de 0,8 seguramente el kilo, ha pasado ya a 2,5 euros. Estamos hablando de una subida de vértigo, que el mundo del transporte está en pie de guerra sobre este asunto y lo que viene y lo que va a venir encima, supongo.
Sí,
¿no?
La verdad es que las noticias son muy poco halagüeñas en todos los sentidos. Sí. Hace poco también, recuérdate el líquido este, el del AdBlue, el de los diésel también, el incremento del precio. Es decir, parece que sobre el coche se están cifriendo unos nubarrones que a ver si entre todos podemos tirar un poco para adelante. Pero sí, claro, es difícil.
Hay gente con cierta cara, ¿no? Hay algún sinvergüenza que otro que se aprovecha de esta circunstancia, ¿no? ¿Y llega hasta vosotros o qué?
Hombre, claro que sí. Es que yo creo que en todas partes las hay. Yo el otro día fui a comprar una farmacia, un test de antígenos, y me decía el de la farmacia: yo es que no me quiero aprovechar de la gente porque por ahí los están vendiendo a no sé cuántos. Y yo lo sé. Y esto es una vergüenza. Es decir, ¿quién se está aprovechando? ¿Las propias farmacias? Ahora, sí. Evidentemente, Vicente, en todos los sectores, en todos los mercados nos encontramos tanto consumidores como empresarios que a veces, bueno, pues lo que es la ética la bordean con una facilidad pasmosa.
Hombre, pero que esto ocurra en el sector de la sanidad me parece todavía más vergonzoso, ¿eh?
Sí, lo denunciábamos antes de Navidad, de estas fiestas, lo que estaba pasando con los test. Bueno, hace dos días desde el gobierno se ha dicho que van a empezar a mirar a ver qué pasa con el precio de los test. Quizá un poco tarde, ya hemos pasado estas fiestas en las que la gente se lanzó a hacerse test, porque además las PCR, como recordaréis, no había posibilidad. Bueno, pues qué os voy a contar, pero desde luego estas circunstancias van con mucho retraso.
Muy bien, pues Julián, tu compañero y familiar Can, no lo hemos escuchado, creo que al final de la charla contigo, ¿eh? Temíamos que el miembro de la familia, y ahora es miembro de la familia, cuidado, ¿eh?
Sí. Que efectivamente, con la nueva ley yo ya no sé si ponerlo y sentarlo en la mesa a comer con nosotros o si, porque si come bajo igual alguien se enfada. Bueno, no, el teletrabajo tiene estas cosas, tú lo sabes, ya te había advertido, digo, uy, estamos en teletrabajo, no sé cómo responder al tema.
Bueno, si es miembro de la familia tendrá que currar en algún momento también el perro, algo tendrá que hacer, ¿eh? A ver cuál es.
Sí, a veces puede que curre más que otros miembros de la familia, también te digo.
Eso de que no hagas el perro ya no cuela.
No cuela. Algunos no.
Oye, David, ¿algún detalle más, por cierto, para
Julián? No, en principio, yo sobre todo quiero ver cómo la operativa, ¿no, Julián? Porque al final quien marca es el mercado, ¿no? Lo que tú has dicho, que había un año, pero los vendedores al final lo acabaron trabajando con 6 meses de garantía. Yo creo que estos 2 años posibles, pero si se firma un año, va a ser la tónica general del mercado.
En segunda mano sí, en segunda mano no te quepa ninguna duda que en todos los contratos va a venir que este vehículo pactamos que tiene un precio de un año de garantía. Cuando los veamos expuestos veremos que tienen un año de garantía y luego durante el primer año responderemos, y a partir del primer año bueno, pues ya no habrá garantía y el consumidor tendrá que buscarse las habichuelas. Y otro dato importante, Vicente, se me pasaba. 10 años hemos doblado el tiempo que hay que tener piezas de garantía de repuesto, ¿eh? Uh-huh. Antes era 5 años y ahora hemos pasado a 10 años. Hemos duplicado.
Después desde el cese por completo de la fabricación de cualquier cosa, dentro doméstico de un vehículo tiene que haber 10 años de piezas de recambio, porque si no nos quedaríamos absolutamente tirados por cualquier tontería, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues la verdad es que se nos hacen muchas cuestiones a través de internet para Julián, tío, y es una pena, pero yo creo que tendremos que hablar en más ocasiones de este asunto. Por ejemplo, nos preguntaban, como detalle rápido, si en realidad esa garantía era después la devolución, o había que cambiar el artículo entero, o tenían que repararlo. ¿Se puede pedir la devolución, por ejemplo, de un electrodoméstico o de un coche? Decir, oiga, no, o sea, y que sea devolución o cambio por uno nuevo.
Eso es muy sencillo, Vicente. Sí. El consumidor podemos elegir entre la reparación o la sustitución cuando se al coche. Tengo un coche nuevo, se me estropea un intermitente. Bueno, pues el consumidor en la vida va a poder exigir que le cambien el coche por un nuevo porque se me ha estropeado un intermitente. Sí. Por eso, porque está le va a generar un daño desproporcionado al vendedor. Pero, ¿y si se me rompe el motor entero? Entonces llegará el vendedor y me dirá, no, te lo arreglo. Pues no, ahí el consumidor, dada la importancia de la reparación, podrá exigir que le den un coche nuevo. Sí. La devolución del dinero la dejamos como última opción, si no es posible, o la reparación o la sustitución por
¿Y quién es el que da respuesta a esto? ¿Que sea una sustitución o una reparación? ¿Quién lo dice?
El servicio de asistencia técnica en productos diversos, ¿sí? El mecánico, el taller, el concesionario, bueno, pues ahí. Ese nos indicará cómo está el coche. Lo que está claro es que, como decía, cuando se me rompa un intermitente no va a haber ninguna duda. Uh-huh. Vamos a empezar a discutir cuando sean problemas ya de un monto importante o incluso a nivel electrónico problemas graves, reiterados. En el momento que es un problema, automáticamente el consumidor puede exigir ese cambio por uno nuevo. Ya no tiene que ir a una reparación. Esos problemas de he ido ya 10 veces al concesionario, no le encuentran el problema al coche. Bueno, pues si has ido ya 10 veces, ya puedes pedir que te den uno nuevo.
¿Sí? Julián Tío, un abrazo, gracias.
A vosotros, como
hasta
siempre.
Hasta luego. Julián Tío, hombre de Abacu de Consumo, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad que va a pasar en unos segundos por el hidrógeno. Estará con nosotros el consultor freelance, ingeniero experto en movilidad de pilas de combustible e hidrogeneras. Marco Ruperes nos espera y también estará María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Vamos a hablar de seguridad vial, de lo que ha sido estas Navidades. Lo contamos enseguida.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterráneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Echa cuentas de cuánto te costaba hace 3 meses el litro de gasolina, cuánto cuesta ahora, o la luz, o el gas. Una familia como la tuya o como la mía no puede renunciar ni a los alimentos ni a los carburantes. Mira qué dato. En el último año los precios han subido oficialmente un 5,5. Algunos estudios dicen que la compra ha subido casi el 20. La compra. ¿Cuánto de preocupados tenemos que estar? O dicho de otro modo, ¿cuánto pesa la incertidumbre en la economía?
Hombre, la incertidumbre en la economía en los momentos actuales pesa mucho. Primero,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y ahora, que todo duele, que no controla y que está cansada de no entender. Se explica, pero no concreta. Se enfada, me amenaza y saca la maleta, porque solo quiere el mundo a sus pies. A ver esto, ¿cómo te lo digo? Puedes jugar si tienes un motivo, y si no lo miras, ¿cómo lo ves? Es todo tú, necesito, quiero hacerlo todo solo por dinero. Así que tú dirás si quieres crecer. Y siempre es complicado, a veces cuando nos olvidamos de seguir sumando y jugar.
Bueno, hay que seguir sumando, hay que ser menos complicado. Estamos en el 92.0 en FM. Estamos de forma fácil.
No hay una manera.
Sí, hay una manera, a través de internet en cope.es/Valencia. Nos puede escuchar en cualquier momento y también en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer en la nube este espacio. Bueno, lluvia, hidrógeno, vuelve a llover. De Diego, estás ahí todavía, ¿no?
Aquí estoy, Ramón.
Así me gusta, al pie del cañón. David, de Diego, el hombre de las 3D. Sí, sí.
Porque esto del hidrógeno, todo. Bueno, estamos. Es la 44ª edición del Rally Dakar, que empezó el 1 de enero, Vicente.
Toma, ¿eso es cuánto?
44,
vale.
Vale, y Gosin, esta empresa francesa, junto a Aramco, al gigante petrolero, ha llevado un camión de hidrógeno y parece que es algo nuevo. Pues en la 37ª, hace.
Hace siete años, sí.
2015, ya hubo un proyecto español que quería hacer un. Empezó que iba a ser un todoterreno de hidrógeno, pero acabó siendo eléctrico. Y ahí estaba nuestro invitado, Vicente, en ese proyecto.
Pues es fácil. Porque está con nosotros Marcos Rupérez Cerqueda, es consultor freelance, colaborador de la plataforma Synergy, es ingeniero experto en movilidad, pilas de combustible, hidrogeneras, bueno, es responsable en 2015 de ingeniería eléctrica, como decía. Bueno, podríamos estar aquí pues leyendo su currículum durante horas. Marcos Rupérez, buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Un placer volver por aquí.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Todo bien, aquí yo en Zaragoza y hoy hace mucho sol, así que bien.
Vale, vale. No, no, aquí también tenemos sol, ¿eh? Aquí, cuidado, ¿eh?
Hay más seguramente. Aquí pasa que en Zaragoza de vez en cuando hay como una humedad que parece esto Mordor.
Bueno, aquí no vamos sobrados,
Marcos,
¿eh?
Marcos, en Zaragoza, mientras no hay cierzo, está todo bien.
Eso es correcto.
Aquí de humedad tampoco vamos sobrados, ¿eh? Vamos sobrados, mejor dicho, ¿eh? O sea que tenemos aquí humedad por un tubo. Bueno, Marcos, tenemos que hablar de movilidad. Oye, ¿cómo están las cosas, ¿eh? Por cierto, con los vehículos a gas, los vehículos de gasolina, bueno, está subiendo todo, absolutamente todo. Al final,
como dicen los argentinos, hay un quilombo aquí que no hay un Dios que entienda.
Pero bueno, tú eres casi Dios con esto. ¿Tú lo entiendes o no, Marcos?
Bueno, yo entiendo lo que está pasando, quiero decir, y yo entiendo sobre todo las tecnologías que están saliendo.
Sí.
Lo que está pasando, lo que va a pasar y cómo va a ser el futuro es bastante difícil, porque pasa de falta ser a la escala de la bola de cristal.
¿Y qué está ocurriendo? ¿Por qué tenemos el gas tan caro? ¿Por qué tenemos el gasoil?
Estos temas. ¿Por qué tenemos el gas tan caro? Bueno, pues tenemos el gas tan caro porque llega poco gas, porque hay carestía, escasez, porque hay poco gas, básicamente, oferta y demanda. Y la pregunta es, ¿por qué hay poco gas?
¿Por qué hay poco gas?
Hay poco gas por varios motivos.
A ver.
Uno, porque llega poco gas de Rusia, y otro, porque llega poco gas de Argelia también. Entonces, hay problemas geopolíticos que sería difícil analizar, por los cuales Putin no nos manda gas y los argelinos con los marroquíes pues también tienen problemitas y han cerrado un gasoducto.
Uno de los dos, ¿no? Había dos gas... Son dos los que teníamos, creo que uno lo han cerrado porque iba a través de Marruecos.
Correcto.
Y ahora utilizamos y vienen en barco. Pero atención, porque tengo entendido que estos barcos que vienen de allí van al mejor postor. Podrían venir hacia Valencia, pero si le llaman de Roma en un momento determinado y le dan el doble, pues se va hacia Roma. O sea, así de claro.
Sí, ¿no? Bueno, depende todo de los contratos que tengas firmado, pero sí, eso pasa.
Sí.
De hecho, se los estamos robando a épocas a China porque van para China y aquí...
se los quitamos nosotros a los chinos.
Más que al mejor postor es el precio. Sí, claro, se los hemos quitado a los chinos hace poco. Bueno, porque al final, más que el mejor postor, van a donde está el mercado más caro, ¿sabes? El mejor postor es relativo. Nadie paga el gas a $100, a 100 euros si está en el mercado a 80. Como mucho lo pagan a 82, a 79. Pero la realidad es que de repente, si en Europa está a 200 y en China está a 100, pues claro, los barcos dicen, vamos hasta Europa.
Ya. Bueno, pues es mucho más sencillo, está más cercano, pero también es verdad que los precios, hombre, salir un barco y al mejor postor, no sabes si van a ir hacia la derecha, hacia el norte, hacia el sur.
Saben a dónde van, lo que pasa es que luego a mitad hay pirateos financieros que la gente recompra el barco, pero saben a dónde van, de primero.
Es tremendo.
No saben si no saben a dónde van, al mar no se echan así, venga, ya venderemos, ¿no?
Ya.
Van a China o van a Europa y por el camino los traders hacen sus chanchullos y reorientan el barco.
Tremendo de Diego. Qué historia.
Claro, y esto no va a cambiar ni mañana ni pasado, Vicente. Pero yo lo que le preguntara a Marcos, y con el hidrógeno, ¿esto puede cambiar dentro de unos años? ¿Podríamos dejar de depender con el hidrógeno verde de Rusia, del petróleo de los árabes y del gas que viene de África?
Con el hidrógeno solo como tal es complicado, en pocos años. Con una combinación de tecnologías que incluyen el hidrógeno. Sí, sobre todo el tema del hidrógeno es que el gas natural se emplea, bueno, si el gas natural se emplea en una parte, en la parte de las que todos conocéis, que es calentar las casas, calderas en los sitios, coches incluso, hay una parte muy grande que también se emplea en generar hidrógeno, actualmente, te digo. O sea, para hacer fertilizantes nitrogenados, que son los que echan en el campo los tractores, los químicos, se hacen a partir de hidrógeno que se genera de gas natural. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que el hidrógeno generado con gas natural también está muy caro. ¿Por qué? Porque el gas natural está muy caro. Es donde está entrando bastante también el hidrógeno verde, el hidrógeno renovable, el hidrógeno que se hace con electrolisis y molinos y placas solares, a competir con ese hidrógeno en precios y empezará a sustituirlo. Y claro, la ventaja de ese hidrógeno es que es un hidrógeno de fuente nacional, es decir, que tienes un molino eólico, que tienes una placa solar y generas hidrógeno con eso y sustituyes consumos de gas natural por consumos de hidrógeno en industriales. Eso ya está empezando a pasar. Claro, que consumimos mucho gas natural, que sustituyamos una parte, un porcentaje importante, está lejos aún, ¿sabes?
desarrollo tecnológico y la comercialización todavía está complicado dentro del... Están muy retrasados dentro del mundo del hidrógeno, hay que reconocerlo así, ¿no, Marcos?
O sea, bueno, retrasados tampoco, simplemente las tecnologías llevan su curso, quiere decir, estamos donde estamos y podríamos estar más adelantados. Sí, y podríamos estar en Marte, pero no estamos, y pues porque paramos de pedir a alguien, y porque hace ya 60 años fuimos a la Luna y luego paramos, pero es ¿dónde podríamos estar? No se sabe. Lo que se sabe es que ahora está empezando a volver a lanzarse el hidrógeno en serio. A dónde va a llegar tampoco se va a saber, pero bueno, la idea es que llegue a cubrir muchas demandas.
Vicente, a Marcos le motivan proyectos a nivel industrial, está involucrado en muchos frentes, pero otra de las cosas, Marcos, que también te ha motivado durante mucho tiempo es la competición. Has participado, como comentaba al principio, en ese todoterreno, en ese coche que iba a competir en el Dakar de 2015, que originalmente iba a ser de hidrógeno, pero acabó siendo eléctrico. ¿Nos puedes contar un poco por qué pasó eso? Porque ahora llega GoSyn con este camión y sí que has hecho un artículo excepcional en el periódico de la energía sobre el primer vehículo de hidrógeno en el Dakar. Bueno, ¿qué pasó en 2015? Porque no acabasteis yendo por hidrógeno y acabasteis siendo
eléctrico. Por un lado, decirte que en competición he trabajado mucho, pero no solo en el Dakar, sino que también trabajé en barcos de IMOCA, tipo para hacer una World Rally de vuelta al mundo, y en Vela mucho, y antes en CAR. ¿Y qué pasó en el Dakar a hidrógeno? Pues en el Dakar, en el 2014 realmente, fuimos al Dakar en 2015, pero claro, todo el curro se hizo en 2014.
Se preparó el año anterior, sí.
Claro, el año anterior, pues se había preparado dos antes, pero solo el año anterior. Lo que pasó es que Acciona, que es el sponsor, nos contrató a un grupo de ingenieros, que yo estaba con ellos, que eran parte de mi empresa, con otro socio, y a otra escudería, que es Hatton Racing, que es la que llevaba Calleja antes y ahora lleva, ahora lleva un eléctrico también. Bueno. Y nos propuso hacer un coche cero emisiones de CO2. Nada más que eso, ser los primeros en ir al Dakar con un coche cero emisiones. Entonces nosotros, sobre todo mi socio y yo, le propusimos hacerlo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque creíamos que era lo que tenía sentido, porque eléctrico era un poco locura. De hecho, no hay ningún eléctrico en el Dakar actualmente. Entonces, a partir de ahí, lo presentamos a la ASO, hicimos un prediseño de un coche con botellas de hidrógeno, con pila de combustible, motor eléctrico, etcétera, y lo presentamos a la ASO, que es la organización que organiza el Dakar. Y la ASO, por los plazos que había, nos dijo que no podíamos presentarnos ese coche porque no tenían tiempo, sobre todo para evaluar el riesgo que suponía. Y a partir de ahí es cuando, claro, pues nosotros que teníamos una empresa de ingeniería y tampoco queríamos tirar el proyecto a la basura porque la ASO dijera que no, pues dijimos, bueno, vamos a intentar hacerlo de eléctrico. Y eléctrico dijeron que sí, y el coche acabó siendo eléctrico, y en 2015 fuimos al Dakar con el primer coche eléctrico de la historia y a baterías, y único que siga habiendo, y de hecho sigue siendo el único coche de la historia del Dakar que ha corrido con cero CO2. No el único, el mismo coche luego Hatton Racing lo evolucionó y hizo dos evoluciones más, que no es el mismo coche, es otro coche, pero bueno, es el único equipo de la historia que ha corrido con cero emisiones y sigue siendo.
Sí, porque ya me están llegando mensajes al móvil y hay que aclarar que el Audi que está corriendo en el Dakar actualmente es un híbrido de autonomía extendida, es decir, es un coche híbrido.
Un coche de gasolina, optimizado.
No, vamos a explicarlo para que la gente lo entienda. Sí que es cierto que los motores que mueven el coche son eléctricos, pero tiene un motor de combustible en su interior que recarga las baterías. Ese motor de combustible no está conectado con las ruedas.
Correcto. Lo que pasa es que la gente confunde mucho porque también los fabricantes, entre comillas, juegan un poco al despiste, ¿no? Al final, si tú a un coche por el depósito le echas gasolina, y solo gasolina, y se mueve, ¿con qué va? Con gasolina, ¿no? Que dentro haya 50.000 cachivaches que hagan muchas cosas raras, bueno, fantástico, pero a mí va con gasolina. O sea, la energía primaria de la que funciona es con gasolina. ¿Qué pasa? Que si es híbrido, como en el caso de el Audi de Dakar, sería una configuración, no es como eso, pero similar en optimización a un Prius, no tiene nada que ver por dentro, porque uno es un híbrido para el otro serie, pero en el fondo son coches que obtienen el 100% de su energía de gasolina y que tienen sistemas complejos dentro, eléctricos, electromecánicos y de combustible, para optimizar ese consumo, porque en realidad el objetivo es optimizar ese consumo, nada más, ¿no? Entonces, y eso es lo que hace estos coches. Lo que pasa es que en el caso del Audi no lo hace como un Prius, sino que el motor de combustión mueve un generador que carga la batería y luego el resto del coche es eléctrico. Por eso dicen, es un coche eléctrico. Bueno, es un coche de tracción eléctrica, es decir, las ruedas se mueven con motores eléctricos, pero no es un coche eléctrico full eléctrica batería, es un coche híbrido con tracción eléctrica pura.
Sí, pero Marcos es competitivo, está ahí en lo alto de la clasificación, aunque han tenido sus problemas tanto de navegación, pero es un buen principio porque en el futuro tú crees que esta plataforma que ya tiene Audi, que está electrificada y que funciona con motores eléctricos, aunque tenga ese motor de combustión, ¿podemos tener algo en vez de que sea un motor de combustión, una pila de combustible generándose electricidad y que sí que sea realmente libre de emisiones?
A ver, tienes toda la razón que el logro de Audi en este Dakar no es para nada competir con un eléctrico, porque no para nada porque no es un full electric, sino demostrar que se puede ser competitivo con un coche a tracción eléctrica. Eso lo están demostrando y eso es importante, porque no es lo mismo, como decimos nosotros, que es correr con un eléctrico a tracción eléctrica de baterías, pero no ser competitivos, que dar un paso y ser competitivo, aunque sea con gasolina. Eso es un paso diferente. ¿Que ese motor de gasolina se podría sustituir por una pila de combustible? Por tipología se puede, perfectamente. Es decir, el esquema, digamos, de cables es el mismo. Es una pila de combustible que alimentaría las baterías y todo el coche sería, digamos, el sistema de tracción igual y la batería que lleva intermedia, que seguro que lleva una pequeña batería intermedia, igual. Solo que el sistema de alimentación de esa batería, en lugar de ser un generador diésel, de gas, no sé si es diésel o es gasolina, no sé si es diésel o es gasolina, creo, ¿no? El del Audi.
Sí.
No, pero es gasolina, ¿no? El motor que llevan, digamos, detrás.
Es el motor del Audi y del DTM.
Ok, entonces, ese motor lo cambiarías por una pila de combustible. El tema es que no es tan extrapolable, ¿por qué? Porque el tamaño de la pila de combustible probablemente sería más grande que ese motor, que no sé qué potencia tiene, pero seguramente sería más grande la pila de combustible. Y sobre todo, el tamaño del depósito para igualar la autonomía sería bastante más grande, las botellas de hidrógeno, si no es un gas.
Mm-hmm. Claro.
Y el peso del coche probablemente subiría también algo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que... ¿Por qué no lo hacen de hidrógeno? Bueno, porque no es tan fácil hacer un coche de hidrógeno competitivo. No estoy seguro ni de que sea posible con la tecnología actual. Competitivo, que corra el Dakar, sí. Competitivo, que gane, no lo sabemos.
Bueno. ¿Del camión de Gaussin qué sabemos? ¿Es competitivo? ¿Está haciendo tiempos razonables? ¿O simplemente está probando a ver qué tal funciona en el desierto?
El camión de Gaussin no corre el Dakar. Toma noticia.
Pero está allí, están probándolo.
Seguimos, y bueno, también está ahí la gente que está viendo de turismo dando vueltas. Pero el camión de Gaussin es un coche doble cero. No sé si lo es un coche doble cero. En competición normalmente hay, previo al primer coche en carrera, pasan tres coches como abriendo pista, como avisando a los espectadores de que ya va a venir coches de carrera, que es el cero, el doble cero y el triple cero. No sé si tiene ese orden o al revés, pero bueno. Entonces, el camión de Gaussin hace de coche doble cero, es decir, es un coche que va delante de los coches de carreras abriendo pista con la banderita roja. Eso es lo que es el coche de Gaussin, lo que está haciendo. No, ahora, no quita logro que han diseñado un camión totalmente de hidrógeno a pila de combustible para el Dakar.
Por algo se empieza.
Por algo se empieza, correcto. Y lo han hecho en 8 meses, ¿eh? 8 meses.
Por eso te digo que dentro de muy poco podemos verlo ya corriendo, ¿eh? Sin duda alguna.
En teoría el año que viene. Pero en Instagram pusieron el otro día que planean, o sea, este año probar y el año que viene correr.
Vamos a ver si es verdad.
Y lo que está haciendo este año no se sabe, porque claro, como no está en carrera, no está en tiempos, no se publican los tiempos. Solo lo sabrá la gente que esté en el Dakar viendo lo que hace. No sé si estará haciendo las etapas, estará haciendo media etapa o estará dando un paseo. Por lo que parece que están en prensa, las etapas enteras no está haciendo.
Buscamos esos datos. Buscaremos esos datos. Marcos, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, chicos.
Venga, encantado de charlar con Marcos Rupérez Cerqueda, que es consultor freelance, que es ingeniero experto en movilidad de pilas de combustible e hidrogeneras. El tema del hidrógeno de Diego, que sigue
y
ahí.
El gas, oye, que nos lo ha dejado claro al principio, ¿por qué se ha subido el precio? ¿Por qué se ha subido la parra al gas?
Pues lo tenemos claro, ¿Por qué ha subido el gas? También lo tendremos que aclarar en próximos días. Tendremos al mundo del transporte representado y también el mundo del GLP. Cuidado, porque no confundirlo, ¿eh? De Diego, vamos a dejar claro que hay diferentes tipos de gas.
Unos que vienen del gas natural, otros que vienen del gas licuado del petróleo. Sí. Son distintos orígenes y, por lo tanto, como comentaba Marcos Rupérez, distintos orígenes significa que vienen por distintos caminos y tiene distintos precios.
Claro, pero también va a subir, también seguramente el GLP subirá, igual que lo está haciendo el diésel, lo está haciendo la gasolina, pues tendrá que subir.
Los coches de segunda mano, hoy no estamos dando ninguna alegría, ¿eh? A nadie.
Oye, vamos a charlar un ratito con María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Vamos a adentrarnos en el mundo de la seguridad vial. 12 minutos para las 4. Esto es COPE, esto es Luz de Cruce, espacio de movilidad.
Nene, que Nemetízate.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Fiestas, tradición y actualidad fallera. Abrimos el Casal de Cope para contarte la última hora del mundo fallero con José González.
Recuerda que tenemos una cita aquí cada viernes a las 5 de la tarde en Cope Más Valencia.
Esta es la sintonía del mundo de la movilidad, la sintonía del mundo del motor. Esto es Luz de Cruce, David y Diego, por un lado está, y por supuesto, por otro, pero bastante más alejada de esos estudios centrales de COPE, está María José Alonso. Hola.
Buenas, ¿qué
¿Cómo,
tal?
¿Cómo estás?
Pues bien. ¿Cómo
se dice en
bien,
WhatsApp? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
¿Eh? Estoy bien.
Estoy, ¿no?
Bien. Una zona más fresquita, pero sí. Se está estupendamente bien.
¿Se llama Valladolid o Valladolid?
No, ni Valladolid.
Ah, ¿no?
Se llama Salamanca.
Ah, estás en Salamanca. Pensaba que estabas en Valladolid. No, estoy
en Salamanca.
En Salamanca. Qué bonito.
Tierra estudiante.
Qué bonito aquello.
Muy bonita. Está, y además, claro, fresquito, como es normal, como debe de ser, porque para eso es invierno.
Sí.
Y nada, estupendamente bien.
¿Has ido en moto?
Okay. No. En moto aún no puedo subir. Tengo todavía la vértebra mal. Y hasta que no me diga la médica, la doctora, que puedo volver a subir en moto, yo me voy a portar bien.
Es que Javier Sánchez me decía, ¿cómo ha ido el viaje de Alonso en su BMW y eso? Lo digo porque, ¿sabes? Y dice, sí, Javier Sánchez, ¿cómo habla de BMW? ¿Cómo es posible? Bueno, pues se ha iniciado ya el nuevo camino de Javier en BMW, en Bertolín, sobre dos ruedas. Ya comienza la jornada de puertas abiertas. Va a ser este fin de semana.
Efectivamente. Yo, pues lógicamente, si hubiera estado ahí, iría, como no. Además, enseguida me lo dijo y le dije, ¡ay, Javier, que me ha pillado fuera y me va a dar un mal! Claro. Digo, pero bueno, no te preocupes, que va a ir mucha gente y yo, por supuesto, cuando regrese también iré a verlo. Que no se confunda la gente, que no son las instalaciones de Bertolín que están arriba cerca de Maestro Rodrigo, sino que son las instalaciones de Bertolín que están detrás del Mestalla.
Junto a Mestalla, naturalista Rafael Cisternes II.
Exactamente, casi esquinita, está al lado de una glorietita y ahí están. Y bueno, pues ya sabemos, nueva etapa para Javier, que le va a ir estupendamente bien, porque además ya sabes que le pone mucho corazón. Una marca con la que anteriormente ya conocía, porque había llevado moto BMW anteriormente. Y bueno, pues qué para decir, desearle muchísima suerte, pero que vamos, que va con él, que va a reflotar todo. Que además él, que es una persona muy inquieta, va a empezar a movilizar a toda la gente más si cabe y a empezar a hacer actividades, pero vamos.
Que, tiemblen los cimientos de Valencia, que van a empezar a rugir las BMWs por ahí.
Además de verdad, o sea, yo estoy totalmente convencida, vamos, estoy completamente
convencida. Hablaremos con Javier Sánchez, por cierto, en los próximos días y por supuesto cambiaremos impresiones sobre esta nueva etapa de Javier Sánchez en Bertolín, que inicia sobre dos ruedas, las motos BMW también las tiene a partir de ya Bertolín. Esta es la buena noticia que David y Diego pedía. ¿De Diego? ¿Pedías una buena noticia? Pues aquí la tienes. ¿Has visto?
Oye, pues mira, ya se arregló el programa, María José.
¿Has visto? Okay. Es que llamar a María José y nos arregla el programa. Pero yo lo voy a...
Hablando de que sube el precio de los de segunda mano, de que...
Voy a volver a fastidiarlo.
Me voy a corregir un poquito. Sí que ha habido una noticia porque yo creo que la ley de garantías mejora, ¿no? Y protege más a los usuarios.
Sí, cierto.
Eso está claro.
Bueno, yo voy a fastidiarla.
Ha subido la venta de motos. Cuidado, cosa que no ocurre con los coches. No. La venta de motos ha subido bastante. O sea que también buena noticia. Por algo será.
Bueno, la Navidad ha sido un poquito escandalosa, aunque con menos fallecidos que en otros años, pero por motivos de pandémicos, etcétera, la Navidad deja 54 fallecidos, entre ellos 4 motoristas, un ciclista y 7 peatones. Hablamos de los vulnerables también. La verdad es que la Comunidad Valenciana, dentro de lo que cabe, estamos bien situados. No le pasa lo mismo a Castilla-La Mancha, a Galicia, a Andalucía, a Cataluña.
Sí, 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 sí. La verdad es que de momento crucemos los dedos, ha empezado la Comunidad Valenciana bastante bien. Pero ya sabes tú que esto no es como empieza, sino como termina. Y como siempre los vulnerables, pues subiendo, ascendiendo de una manera vertiginosa. Y mira los peatones, ¿eh? Ojito, sí. Ojito con los peatones.
Siete peatones de 54 muertos, siete peatones ya. Sí. La proporción es tremenda, ¿eh?
Sí. Uh-huh. Entonces, claro, siempre se hacen muchas campañas, sobre todo para los más vulnerables, pero enfocado a vulnerables que van sobre ruedas. Se hacen pocas o nulas campañas realmente de concienciación del propio peatón para que tenga cuidado también el peatón, ojo, porque, a ver, está claro que el resto de vehículos somos los que tenemos más cuidado sobre las personas que van a pie, eso está claro, ¿no? Pero también hay que concienciar al que va a pie, porque hay muchas personas que van más pendientes del teléfono también a pie, whatsappeando, los ves por la calle, que cruzan los pasos para peatones y van mirando al teléfono. Ya la verdad es que no sé cómo lo hacen para no caerse y no tropezar, es que no acabo de entenderlo. Y creo que, pues bueno, la modernidad, ¿no?, las nuevas tecnologías están causando muchos estragos, no solamente a los que vamos en vehículos, sino a los que vamos a los que van también caminando. Y creo que falta concienciar, ¿no? Falta una campaña que realmente englobe a todos, tanto usuarios que vamos en vehículos como los que van caminando, o incluso los nuevos vehículos estos como son los patinetes y demás, para concienciar de que seas o no persona que va motorizada, tienes que estar muy pendiente del entorno, tienes que estar muy pendiente de por dónde vas. Y que no puedes dejar a los demás que estén pendientes para no atropellarte, sino que tú mismo tienes que poner de tu parte. Y bueno,
oye, que no usaban el cinturón cuatro de los fallecidos, ¿eh?
Bueno,
no usaban el cinturón de seguridad. Yo me parece hasta increíble que hoy en día todavía la gente no utilice cinturón. Habla además de que viajaban en turismo o furgoneta, con lo cual quiere decir que los que viajan en furgoneta, mucho ojo. Y ya saben que cuando es el transporte constante dentro de la ciudad no es necesario llevar el cinturón de seguridad. Bueno, hay una serie de excepciones. Yo no pondría ni una puñetera excepción en nada con el cinturón de seguridad.
Es que no tiene sentido.
Sin embargo,
¿pero por qué pones la excepción de no llevar el cinturón? ¿Por el hecho que vayas a repartir algo o porque vayas simplemente incluso a transportar personas? Pero, con perdón, ¿no?
Pero en realidad, ¿tan molesto es ponerse el cinturón si voy a ir un kilómetro más allá y voy a parar y voy a ir un kilómetro más allá y vuelvo a parar? ¿Tan difícil es ponerse el cinturón? Pero es que es una acción que no cuesta tres horas. ¿Sabes?
Sí,
es una acción que cuesta dos segundos.
Exacto, es automático.
Y debería ser automático. ¿Qué pasa con la gente que no lleva el cinturón en ciudad? Porque muchas veces no se lo pone tampoco en la carretera. Y ahí es donde viene el problema.
Claro, es que además, ¿qué prevalece aquí? ¿Qué tiene que prevalecer? La seguridad siempre de la persona. Que no el tardar tres segundos más en llevar el paquete al domicilio X. Es que es ridículo. Pero, claro, es lo que tiene. Y además, esta gente que no está acostumbrada a llevarlo, pues por esa excepción que tienen, lo que tú dices, lo extrapolan luego fuera también en la carretera. O sobre todo en muchas poblaciones, en esta España más rural, ¿no? Más vaciada, más interior, pues el hecho de que, pues bueno, pues cogen el coche a lo mejor muy de vez en cuando, la furgoneta, y voy ahí, pues ¿para qué voy a llevar el cinturón? Si yo somos machotes, se agarran a eso, que eso también lo veo mucho, ¿no?
Sí.
Van conduciendo y van con la mano por fuera, la dejan fuera soltando por debajo de la ventanilla, y digo, bueno, pues igual es que con eso frenan también, ¿no?, mejor. Aparte del freno, les sirve de frenada también la mano, ¿no? La ponen. O sea, yo es que no entiendo estas cosas. Y porque estamos hablando que estamos en el 2022, si es que es algo que teníamos que tener súper automatizado, ¿no?
Pues parece que no.
El cinturón y el casco.
Parece que no. Bueno, Alonso, seguimos al habla, si te parece. A pesar de que estás de vacaciones, nosotros te seguiremos molestando, ¿eh? Ya lo sabes.
No, para mí no es molestia. Ya sabes que yo me lo paso súper bien con vosotros.
Perfecto.
Y como además se puede escuchar el programa desde cualquier punto.
Claro, ahí
no
está.
No hay ningún problema. ¿Vale?
Nos puede escuchar desde Salamanca, de donde estés tú.
Efectivamente. Hoy con las nuevas tecnologías, ves tú, esto sí que es bueno, con la nueva tecnología, desde hasta Sudamérica. O sea, que no hay ningún problema.
Bueno. Gracias, Alonso. Hasta luego.
Venga, un besazo fuerte para todos y cuidaros mucho.
Igualmente, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Oye, de Diego, que nada, que nos quedan segundos tan solo para irnos.
La noticia al principio, Vicente, a todo el mundo, que San John se le ha quedado otra empresa coreana que la quiere hacer eléctricos, los San John, en Edison Motors, y bueno, y que Maserati
vuelve la Fórmula E a partir de 2023. Y si quieres saber cómo va a ser más o menos el monoplaza, lo tienes fácil. Te vas a Instagram, pones Fórmula E oficial y allí tienes una imagen de lo que será el Maserati de Fórmula E de 2023.
Oye, por cierto, dicen que los ricos pasan la crisis, y una porra. Rolls Royce pasa de la crisis totalmente. Vendió más coches que nunca en 2021. Es su mejor resultado en 117 años de historia. Rolls. ¿Mm? A ver, o sea, que no sé, esto de la pandemia empieza a mosquearme esto a mí, ¿eh?
Sí, la crisis ya sabemos que no es igual para todos.
Pero ¿qué pasa? Que en el Rolls... Ah, claro, que el habitáculo del Rolls es mucho mayor, ¿no? Entonces ahí es
más
difícil.
Hay más espacio. De seguridad.
Los virus, claro, no. Y aparte tiene, supongo, en algunos casos tienen la mampara central para que no haya contagio entre el conductor. No,
¿Y qué suele decir solo detrás?
Exacto, tiene su lógica. Entonces, bueno, a partir de ahora nos compramos el Rolls, si te parece. ¿Eh? Amigo de Diego, gracias.
Un abrazo, Vicente.
Cuídate. El hombre de las 3Ds, Nemetizado.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
A las 4 llega la información aquí. COPE, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. ¡Saludos!